Mensaje 1. Conferencia para hermana en la península ibérica, celebrada los días 8 al 10 de marzo del 2024. Tema general, el servicio de las hermanas.
Bueno, hermanas, qué bueno que el Señor nos ha traído otra vez a otra conferencia. Si veis el bosquejo en en la página 3, donde siempre tenemos este tema, el programa temático, ¿no? Donde ponemos todas las lecciones de esta serie. Enciende. Ayúdame. Oh, por ahí. Hola. Muy bien. Ok. Es una serie de 48 lecciones, ¿no? ¿Veis al final? Entonces, cuando empezamos esta serie, dijimos, wow, 48 lecciones. Si abordamos 6 lecciones cada año, sería 8 años. Pero sabéis que ya hemos cubierto 3 series de 6, ¿no? Entonces, esta es la cuarta serie de 6. Ya estamos por la mitad. Si perseveramos, terminaremos en 4 años más. Pero maravilloso tener este material. Maravilloso. Ok. Y podéis ver en la página 4, el cuadro que está ahí en amarillo, ¿lo veis, no? Es lo que vamos a tocar esta vez. Son los 3 módulos, módulos 10, 11 y 12, y todos están bajo el parte 4, la función y servicio de las hermanas. Entonces, esta vez vamos a tocar el servicio de las hermanas, punto 1, 2 y 3, ¿vale? Empezando hoy con la lección 19, el servicio de las hermanas. Número 1, la posición de las hermanas en el servicio de la iglesia y el alcance del servicio de las hermanas. Bueno, la lectura bíblica ahí, Juan 12, 2 al 3, habla de la casa en Betania, ¿no? De Marta, María y Lázaro. Siempre nosotros tenemos, le damos una mala reputación a Marta. Y nos gusta hablar de que Marta es, ¿cómo digo? Muchas opiniones, ¿no? Afanada. Pero ese es el capítulo 11. Para cuando llegamos al capítulo 12, ya vemos una Marta muy apropiada, muy apropiada. Calladita, sirviendo. No digo que las hermanas deban de estar calladitas. Es más, en esa casa son dos hermanas y un hermano. Y el hermano no habló ni una palabra. A lo mejor, si ese fuera la vida de iglesia, nos salvaría mucha ansiedad. No haría falta que hablásemos. Pero bueno, hablando del servicio de las hermanas, este es un buen cuadro de Marta, ¿no? Sirviendo al Señor, y tocaremos esto un poco más adelante. Ok. El número romano 1 dice, necesitamos considerar la posición de las hermanas en el servicio de la iglesia. Punto A dice, podemos usar la posición y servicio de una mujer en una familia como un símbolo de la posición y servicio de las hermanas en la iglesia. Entonces, tal como una familia ilustra, ¿no?, la posición de la mujer, de la hermana, al igual las hermanas tienen esa función y servicio en la iglesia, como la familia de Dios, ¿no? Y el punto A dice, bueno, quisiera comentar, hermanas, que hay muchas familias eh, no completas en la vida de iglesia, ¿no? Entonces, a veces hablamos de una situación ideal, ¿no? Una familia completa, pero en la vida humana ocurren cosas. Y sí, estamos muy presentes de que sí hay humanamente familias incompletas, ¿no? Pero hermanas, espero que podamos ser consoladas, ¿no? En la Biblia, Dios es nuestro Padre. Para las madres solteras, es una frase que he usado yo, son madres que tienen hijos, pero no tienen un marido al lado, ¿no? Pero entonces vemos en la Biblia que para nuestros hijos, Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre de nuestros hijos, ¿no? Y también en 2 Corintios 6, 18, vemos que es el único versículo en el Nuevo Testamento que nos da a ver que Dios tiene hijas, ¿no? 2 Corintios 6, 18. Dice, bueno, el versículo 17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿No? Entonces, nuestros hijos, que no tienen un padre al lado, Dios es su padre, Dios es su padre. Y Isaías 54, 4, 6, Isaías, okay. Isaías 54, okay, 4 dice, no temas, pues no serás avergonzada, y no te sientas humillada, pues no te abochornarás, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y del oprobio de tu viudez, de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu hacedor es tu marido. No, hay muchas hermanas de la iglesia que no tiene un marido al lado. Puede que el marido todavía viva, pero que no está al lado suya, ¿no? Pero ese versículo dice, porque tu hacedor es tu marido. Dios es el marido de las madres solteras, ¿no? Jehová de los ejércitos es su nombre, y el Santo Israel es tu redentor, y se llama el Dios de toda la tierra. Entonces, en el contexto de la vida de iglesia, hermanas, Dios es el padre de nuestros hijos, y Dios es nuestro esposo. Entonces, cuando hablamos de la familia, no os sintáis que no tenéis una situación ideal. La iglesia es nuestra situación ideal, ¿no? Ok. Entonces, el punto uno dice, la iglesia es la familia de Dios. En una familia están los padres y los hijos, el esposo y la esposa. Hay personas mayores y menores, y hombres y mujeres. Dos, dice, las mujeres tienen una porción concreta en la familia. Aparentemente la posición de una mujer quizás no sea tan manifiesta como la de un hombre, porque el hombre es la cabeza conforme a lo dispuesto por Dios. 1 Corintios 11, 3 nos habla de esto muy claramente. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Hoy en día, las mujeres del mundo no suscriben a esto, ¿no? Entonces, están rebelando contra el orden de Dios. Pero, porque ellas dicen, que todos son iguales, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene que ser la cabeza de la mujer? Pero la Biblia es muy equilibrada. El hombre tiene una cabeza, Cristo, ¿no? La Biblia pide a la mujer a ser sujeta al marido, pero la Biblia pide al marido de entregar su vida por la mujer. Entonces, ¿y cómo es Cristo la cabeza del hombre? Entonces, no penséis que por ser mujer, el hombre, por ser cabeza, va a ser algo terrible, ¿no? Tiránico. Pero la Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre. ¿Cómo es Cristo la cabeza? No solo del hombre, sino de la iglesia. Cristo ama a la iglesia. Se entregó por así por ella, ¿no? ¿Para qué? Para cuidarla con ternura, para nutrirla. Esa es la función de una cabeza. Entonces, todo esto de que la mujer tiene que ser liberada de estar bajo una cabeza, eso proviene del enemigo del Señor, ¿no? Entonces, no penséis que la cabeza siempre ejerce una función tiránica. No. Miramos cómo el Señor ejerce su función de cabeza a la iglesia. Entonces, al igual, ¿no? Para que tengamos una cabeza, no es nada de ser de vergüenza. No es nada de ser oprimida, suprimida. No. Solo miremos a Cristo como la cabeza. Y entendemos lo que es la cabeza, la función de la cabeza, ¿no? Entonces, aquí dice, en Mateo 20, el versículo 20 al 28, aún con los hermanos, Cristo siendo la cabeza del hombre, ¿cuál es la actitud de Cristo en cuanto a eso? Mateo 20, versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Y ellos le dijeron, podemos. Qué insensatos, ¿no? Y le dijo, mi copa sí la beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bueno, entonces, el versículo 25. Entonces Jesús llamándoles, los discípulos, Juan y Jacobo, querían tener una posición de preeminencia, ¿no? Y era la madre, que quería que sus hijos tenían esa posición. Entonces, pero el Señor, ¿cuál es el concepto del Señor? Entonces Jesús, llamándoles, dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la clase de un hermano siendo cabeza de la esposa, ¿no? O de la mujer. Entre los hermanos aún, los que quieren ser grandes deben de ser servidores. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, ¿no? Entonces tengamos un concepto apropiado, escritural, según el punto de vista del Señor, ¿qué es una cabeza? Entonces, para que no sintamos, hermanas, de que tenéis una cabeza, ya sea el marido, ya sea los hermanos, el deber, la responsabilidad recae sobre la cabeza para que las hermanas sean cuidadas, ¿no? Sean edificadas, sean nutridas. Punto 3 dice, si la mujer es solo una esposa, o si también Es una madre. Ella tiene en la familia una gran, grande e importante responsabilidad. Y su influencia es profunda. Vamos a ver sobre este punto más adelante, detalles. 4. En una familia apropiada, la mujer no debe ser la cabeza. Una esposa debe hacer las cosas con el consentimiento de su esposo y bajo la dirección de su esposo, aunque el 90% de los asuntos domésticos están en sus manos. Veremos un poco más de los detalles de este punto más adelante. 5. Una familia que no sea así no es una buena familia. Una familia en la que el esposo tenga que hacerlo todo estará paralizada. Cuando leí este punto yo me reí mucho. En la que el esposo tenga que hacerlo todo. Eso es una imposibilidad. Que el esposo no es capaz de hacer todo. Entonces ese riesgo no se corre, porque el hermano no puede hacerlo todo. Pero nos damos cuenta, ¿no? La importancia de la hermana. Ok, B dice, sucede lo mismo en la vida de iglesia. Está mal y es extremadamente peligroso el que las hermanas sean la cabeza. Y esto está muy claro en la Biblia, ¿no? 1 Timoteo 2, 12 al 14, Pablo da una palabra muy fuerte, ¿no? No permito a la mujer a enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. Pero quisiera leer, hay otro versículo, 1 Corintios 14, 34. Pablo dice, las mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces uno puede decir, bueno, si las mujeres han de callar, entonces ya no hay ni caso de profetizar, ¿no? Pero la nota es muy, muy buena. La nota dice, 34, 2. La nota 2, ¿no? Conforme a capítulo 11, versículo 5, las mujeres pueden profetizar, por supuesto, en público, teniendo su cabeza cubierta. Y Hechos 2, 17 a 18 y 21 al 9 confirman que las mujeres sí profetizan. Esas dos referencias en Hechos 2 habla de que en los postreros días, ¿no? Dios derramará su espíritu y los hijos y las hijas profetizarán, ¿no? Y el capítulo 21, 9 habla de Felipe, no el apóstol, pero Felipe el evangelista, ¿no? Que predicó al eunuco. Él tenía 7 hijas que profetizaban. Entonces la nota sigue diciendo, pero 1 Timoteo 2, 12 dice que no se permite que las mujeres enseñen. Eso es lo que dice ese versículo. Pablo no permite que las mujeres enseñen. Es decir, que enseñen como autoridades. Allí la enseñanza está relacionada con el ejercicio de la autoridad, como para definir la doctrina. Por tanto, conforme al principio neotestamentario, no permitir que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia significa no permitir que enseñen con autoridad con respecto a definir doctrinas. En este sentido, deben callar en las reuniones de la iglesia. No se les permite hablar porque deben estar sujetas a los hombres. Esto está relacionado con el asunto de la autoridad ordenada por Dios en su gobierno. En la ordenación gubernamental de Dios no se permite que las mujeres hablen ejerciendo autoridad sobre los hombres. Pueden orar y profetizar, que es principalmente hablar por el Señor y proclamar al Señor. Sin embargo, deben hacerlo bajo el resguardo de los hermanos, porque aquí se les encarga que estén sujetas. Entonces, Hay un peligro si las hermanas sean la cabeza. Sin embargo, una iglesia donde las hermanas no hagan nada y los hermanos se ocupan de todos los servicios estará paralizada. Una vez más enfatiza la importancia de la función de las hermanas. El punto uno dice, en una iglesia normal todo es encabezado por los hermanos y las hermanas siguen y coordinan con ellos en perfecta armonía. Entonces hay un papel muy importante, ¿no?, para las hermanas, que han de coordinar con los hermanos en perfecta armonía. Dos, los hermanos dirigen y las hermanas siguen su dirección. Sin embargo, el 90% del tiempo son las hermanas quienes llevan a cabo las cosas. ¿Creemos en esto o no? Si no creemos, hemos de ejercernos a que esto sea la realidad, ¿no? Yo estoy muy a favor de esto. Y espero ver esto una realidad. ¿Verdad, hermanas? ¿No? ¿Sois creyentes o no? Ya. Tres, creemos que las hermanas conocen su posición y su medida y saben cuál es el camino del Señor. Por consiguiente, debemos dar a las hermanas más oportunidades para servir. Hermanas, si sentís que los hermanos no están dándoos oportunidad para servir, pues reclamar. Reclamar. Hay muchos aspectos. Bueno, más tarde vamos a tocar cinco aspectos, ¿no? Cinco aspectos. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, ¿verdad? Dar oportunidad a las hermanas a servir. Cuatro, debemos instruir a las hermanas y cultivar su servicio de modo que ellas tengan más oportunidades para ejercer su función. Aquí esos dos puntos, el ministerio le da la responsabilidad a los hermanos, ¿no? De no apagar, no quitar oportunidad, obstaculizar a las hermanas a servir. Ok, punto 2, Romano, dice, los siguientes son cinco asuntos importantes que requieren la coordinación de las hermanas a fin de llevarlos a cabo. El primer asunto en el cual pueden servir las hermanas es la obra con los niños. Todas las iglesias deben tener una obra con los niños. Al llevar a cabo esta obra, debemos prestar atención a unos cuantos principios. En la Biblia hay dos ejemplos muy importantes de la función de las madres con sus hijos. ¿Puedes recordar cuáles? ¿Cuáles dos madres?
El amor y el cuidado.
¿Cómo?
El amor y el cuidado.
Sí, pero ¿cuál madre en la Biblia tomó cuidado de su hijo? ¿Eh? Muy bien, escuché esos nombres por ahí. Moisés, la madre de Moisés, ¿cuál era el nombre de ella? Jocabet. Es el nombre de la madre de Moisés, ¿recuerda ese nombre? Una pareja en México, la hermana acaba de dar luz a un hijo, a una hija, perdón, y la nombraron Jocabet. Eso fue ayer. Buen nombre, Jocabed. ¿Y qué hizo Jocabed para impresionarlos? Vamos a leer unos versículos. En Éxodo. Éxodo 1. Sabemos la historia, ¿no? Pero yo creo que es muy bueno repasarlo. 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Pareciera que son personas insignificantes, pero la Biblia eligió nombrar sus nombres. Parteras, hermanas en función. Yo no conozco ninguna niña o hermana llamada Sifra o Fua. No suena muy bien, pero ejercieron una función muy importante. Y dijo, cuando, esto es faraón, ¿no? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y las veáis en la silla de parto, si es hijo, lo mataréis, pero si es hija, entonces vivirá. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños varones. Y el rey de Egipto llamó a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis dejado con vida a los niños varones. Las parteras respondieron a faraón, son muy listas estas parteras, porque las mujeres hebreas no son como los egipcias, como las egipcias, pues son vigorosas y dan a luz antes que la partera vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Dios hizo bien a las parteras. Yo nunca me había prestado atención a esa frase. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les dio sus propias familias. ¡Wow! Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echaréis al río a todo hijo que nazca, pero a toda hija la dejaréis vivir. Y luego, en el capítulo 2, estoy tomando un poco tiempo de leer esta historia, porque yo creo que es muy, muy interesante. El versículo 1 dice, un varón de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió, esta mujer es Jocabed. Jocabed. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. No pudiendo ocultarle más tiempo, tomó para él una canasta de papiro, la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y la hermana del niño, ¿quién es la hermana del niño? Miriam, ¿no? Miriam, Miriam. Y la hermana del niño se puso a lejos para ver lo que le acontecería. Qué querida hermana, ¿no? Una hermana que le importaba qué le iba a suceder a su hermanito. Abandonado en el río. Pero es una hermana, ¿no? La hija de Faraón descendió a bañarse al río mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río. Ella vio la canasta entre los juncos y envió a su sierva, la cual se la trajo. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, este es un niño de los hebreos, de los hebreos. Ella reconoció. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, podemos imaginar el escenario, ¿no? Ahí está Miriam mirando, y cuando la hija de Faraón cogió al niño, corrió, seguro, ¿no? A ella. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Claro, tenía en mente su madre, ¿no? La propia madre de Moisés. La hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la muchacha y llamó a la madre del niño, Jocabé, a la cual dijo la hija de Faraón, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Okay. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él vino y a ser hijo suyo, hijo de la hija de Faraón. Y llamó su nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus arduas tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos. ¿Cómo supo Moisés? Después de ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Wind, después de destetar, ¿no? Se lo entregó a la hija de Faraón. Y creció en el palacio de Egipto. Pero ¿cómo Moisés pudo considerar, cuando ya era adulto, vio a un egipcio golpear a un hebreo, consideraba que ese hebreo era su hermano? ¿Cómo? ¿Cómo tuvo ese concepto? Por Jocabed. ¡Por Jocabed! ¿Quién le iba a inculcar esa idea de que él es un hebreo en vez de ser un egipcio, ¿no? Entonces miró a uno y otro lado y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que luchaban entre sí. Entonces dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Entonces los hebreos lo vieron como un egipcio. Entonces él tenía la apariencia, a lo mejor la vestimenta, el comportamiento, cómo se llevaba él, todo egipcio. Porque los hebreos lo reconocían así. Pero él, dentro de él, no era egipcio, ¿no? Cuando Faraón se enteró de ellos, procuró matar a Moisés. Ok, mi punto es, hermanas, es la obra de Jocabé. Es la obra de Jocabé. Entonces, para nuestros niños de la vida de iglesia, ya sean nuestros propios hijos, ya sean los niños que nosotros cuidamos como hermanas, este punto es importantísimo, inculcarle en ellos que son de la familia de Dios. No pertenecen al mundo, no pertenecen al mundo. Que el mundo lo reconozcan como egipcio, pero que todo lo que son del Señor lo ven como un niño del Señor, ¿no? Y aquí entra la importancia del papel de las hermanas, de las hermanas. No pudo haber otra persona que inculcó ese sentir a este niño Moisés, ¿no? Que la madre. Tal vez la hermana tuvo algún papel, pero mayormente es la madre que tiene la mayor influencia en los niños, ¿no? Y el otro es, ¿cómo se llama la madre de Timoteo? Loida, ¿no? ¿Y la abuela? Eunice, sí. Me impactó mucho el segunda Timoteo 3:15. Pablo le dice, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabemos que en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, ¿no?, categorizaba los santos según su edad. Los padres, los jóvenes y los niños, ¿no? Y hay otro término que es una categoría más general, hijitos. Entonces el apóstol Juan decía, hijitos. Aún los padres los reconocían como hijitos, ¿no? Es un término más general, porque Juan para ese entonces ya tenía más de 90 años, creo, el apóstol Juan. Entonces él decía, hijitos, hablo a los padres, a los jóvenes y a los niños. Entonces, toda esa categoría son hijitos para el apóstol Juan. Pero esta palabra griega, niñez, es de los más jóvenes. Es como un recién nacido. Un infante. Y Pablo usó esa palabra, que desde infante ha sabido las Sagradas Escrituras. A lo mejor no mentalmente, no podía recitar la ley del Antiguo Testamento, pero empezó la madre y la abuela desde ese entonces, ¿no? Y entonces en el capítulo 1, versículo 5, sí. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy persuadido de que en ti también, ¿no? La labor de la madre y de la abuela. Ese es mi caso personal, hermanas. Mi abuela, de parte de mi madre, y mi madre fueron factores fuertes de no solo de mi salvación, sino de toda nuestra familia. Toda nuestra familia. Yo le estaba contando a las hermanas en camino aquí sin pensar en este mensaje de mi experiencia. Cuando yo nací en Taiwán, mi familia estaba en la vida de iglesia, ¿no? Esto fue en la década de los 50, cuando el hermano Lee estaba ahí, después de salir de China. Y entonces fui cuidado por los jóvenes, por los que servían con los niños, ¿no? Hermano Benjamin Chen. Yo era niño, él era un joven de secundaria y me cuidaba, a mí y otros niños, ¿no? Y a los 9 años, toda la familia fuimos al Perú. Y para ese entonces no había recobro en Perú. Y entonces no fue hasta mi segundo año en la universidad, después de ir a Estados Unidos, antes de eso. Fui a Estados Unidos a estudiar, a terminar los 2 últimos años de secundaria, que en Estados Unidos es como los 2 años de bachillerato. Y fuimos a una academia cristiana, porque mis padres se quedaron en Perú, pero nos enviaron a mi hermano mayor y yo a Estados Unidos. Tenía yo 16 años. Entonces, para que tengamos donde vivir, fuimos a un colegio cristiano, ¿no? ¿Un qué? Sí, eso, sí. Y todo ese colegio era de... Los estudiantes eran todos niños, hijos de misioneros, que están sirviendo al Señor por todo el mundo. Misioneros de diferentes denominaciones, ¿no? Queridos hermanos y hermanas sirviendo al Señor, y mandaban a sus hijos ahí. Y había un requerimiento para los chicos. Era un instituto pequeño de 300 estudiantes. Y el requerimiento es que cada domingo tenían que ir a una denominación, a un servicio, a un culto. Y el instituto tiene una lista oficial de 10 congregaciones que los chicos podían escoger. Entonces yo, mi hermano, no sabíamos nada. Entonces íbamos a uno, no nos gustaba, íbamos a otro, no nos gustaba. No por la verdad, simplemente ver la vanidad. No sabíamos nada. Mi única experiencia hasta ese entonces es, a los ojos de un niño de menos de 9 años, viendo a los santos en la vida de iglesia. En Perú no había jóvenes. Me salvé por causa de mi madre. Muy poco trasfondo de la Biblia. Pero cuando empezamos a visitar esas denominaciones, no sentía nada. No quería estar ahí. Pensaba que esto no es Dios, ¿no? Pero vi una congregación muy humilde y peticionamos al director del colegio que nos permitiera ir ahí. Y eran de los hermanos de Inglaterra, que son, en ese entonces, esto es en la década de los 70, a la final de la década de 60, los hermanos de Inglaterra, de Plymouth Brethren, ¿no? No sé si conocéis, Jonathan Darby, que hablamos mucho de él, ¿no? Esas congregaciones, asambleas, son mucho más humildes, de hermanos y hermanas serias en cuanto al Señor. Y sin saber nada, peticionamos a estar ahí. Hasta que, cuando mis padres llegaron a Estados Unidos, nos reintegramos en la vida de iglesia, ¿no? Y cuando vi a los jóvenes de la vida de iglesia, sentí que he llegado a casa. Simplemente por la impresión que tenía de un chico de 9 años mirando a los santos. Entonces, sí, pueda que nos frustremos cuando los niños no son traviesos, aún conferencia para jóvenes, a veces perdemos la paciencia. Pero nuestro comportamiento, hermanas, con estos niños, con estos jóvenes, van a darle una tremenda impresión. Una impresión que los salvaguardará, ¿no? Entonces, la obra con los niños no es pequeña cosa. No es pequeña cosa. Ok, punto uno dice, designar a unas cuantas hermanas servidoras para que tomen la delantera. Aquí, las hermanas pueden tomar la delantera, ¿no? Siempre hablamos de los hermanos de la delantera. Pero hay muchos servicios que las hermanas pueden tomar la delantera. Ser agresivas apropiadamente, ¿no? En primer lugar, un buen número de hermanas tiene que levantarse para dirigir. Oh. Las hermanas pueden dirigir la obra con los niños, dirigir la obra con los niños. Un buen número de hermanas mayores deben recibir esta carga. Dos, las hermanas deben traer a los niños a la reunión. Cada semana las hermanas deben considerar cómo traer a los niños a la reunión. Las hermanas son como madres que amamantan, las cuales cuidan de los niños y oran por ellos. Todas las hermanas deben entregarse para este servicio. Entregarse para este servicio. Adiestrar a las hermanas jóvenes para que sean maestras. Debemos usar a las hermanas jóvenes para que dirijan las reuniones de los niños. Tito, capítulo 2. Pablo instruye a las hermanas mayores, ¿no? 3, las ancianas, dice. Asimismo, sean en su porte cual conviene a quienes se ocupan de las cosas sagradas. ¿Quiénes son las hermanas ancianas? Yo no sé en el concepto de Pablo quiénes eran las ancianas. Pero hermanas mayores, ¿no? Hermanas maduras. Que se ocupan de cosas sagradas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, para que eduquen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, etc. El punto A dice, dos o tres hermanas pueden ayudarlas a enseñar a los niños a cantar. B, la iglesia debe adiestrar a maestros a fin de que las hermanas jóvenes aprendan a enseñar y dirigir a los niños. C. Algunos hermanos deben también preparar y escribir material para las reuniones de niños. Hermanas, ¿qué tal si las hermanas, todas leéis 4 y 5? Amén. Amén. 6. Cuando todos los santos se esfuercen unánimes, para satisfacer el deseo que está en el corazón del Señor, el beneficio será inconmensurable. Eso dejará la impresión en los niños de que todos nosotros estamos a favor del Señor. Aquí está. Esto dejará la impresión en los niños de que todos nosotros estamos a favor del Señor y que cuidamos de ellos sin recibir ninguna compensación. Lo que los niños ven es muy importante, muy importante. El segundo asunto en el cual pueden servir las hermanas consiste en recobrar a las hermanas que se han enfriado. No creo que se necesite mucha explicación de esto, ¿no? Las hermanas deben aprovechar todos los medios posibles para localizar a estas hermanas. Luego las hermanas podrán invitar a sus hogares a las hermanas que se han enfriado y tener un tiempo de comunión, tomar té y un refrigerio y cantar algunos himnos. En otras palabras, las hermanas pueden tener un tiempo de comunión sin ninguna formalidad. Creo que esto despertará a las hermanas. Yo creo que despertarán a las hermanas que van a visitar, ¿no?, a las enfriadas. Y las enfriadas mismas también serán acogidas. 3. Si logramos despertar a las hermanas, los esposos de al menos la mitad de ellas serán influenciados a amar al Señor. Ahí también, ¿no?, la influencia de las esposas en la familia y aún a sus esposos. C. Un tercer asunto es la obra con los estudiantes. Esto requiere la cooperación de las hermanas. También con los estudiantes. Esperamos que varios santos de los que trabajan tengan hogares cerca de las puertas de cada universidad. Eso sería una situación muy, muy maravillosa Aunque sí hay retos, ¿no?, para que se realizara eso, todas las propiedades alrededor de los recintos universitarios son caros. Pero es algo que siempre podemos considerar. Hay ejemplos. En Estados Unidos, en muchos recintos universitarios, los santos tienen casas. Cuando mi hija se graduó del entrenamiento de tiempo completo, ella nos invitó a mi esposa y yo a participar de una cena de clausura. Y era en la casa de un santo, al otro lado de la calle de un recinto universitario. Y ella, mi hija, fue cuidada por esa familia. Y esa familia cuidó de 5 o 6 entrenantes. Todo el tiempo venían a esa casa. Cruzaban la calle y estaban en la casa de los santos. Y era una escena muy, muy, muy conmovedora cómo estas hermanas cuidaron de los jóvenes. Al igual que en México, ¿no? En un distrito que se llama Copilco, los santos compraron un edificio al lado de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, una tremenda universidad. Y conectando con el recinto universitario y una de las paradas del metro, creo, ¿no? Una calle. Y este edificio está ahí en la calle. Es una calle peatonal, creo, ¿no? A veces cruzan coches, pero mayormente son estudiantes. Es como un río de estudiantes. No paran de ir. Saliendo de la universidad, entrando a la universidad, y los hermanos están ahí sentados en el, ¿cómo se llama?, el porche, o no, tenían el salón abierto. Y estudiantes entraban y les predicaban el evangelio. Y la semana pasada yo estuve en París. Los santos ahí adquirieron un local, no justo al borde de la universidad, pero muy cerca, de un centro tremendo universitario. Y también, igual que Copilco, está justo al lado de una parada de metro. Y estudiantes pasaban por ahí. Entonces los hermanos estaban hablando de abrir parte de la casa, ¿no?, para que entrasen los estudiantes. Pero bueno, esa era nuestra idea también cuando venimos a España. Indagamos alrededor de la Complutense y vi una casa muy bonita que sería muy ideal para esa clase de contacto con estudiantes. Más de 3 millones de euros. Entonces, ni nos atrevimos a mencionarle a los hermanos. Bueno, aquí está el principio, ¿no? El principio. Si tenemos Stuttgart, en Alemania, compraron un local y establecieron el sótano como un centro estudiantil y les encanta a los estudiantes ir ahí. Nuevos, con los hermanos y hermanas que ya están en la vida de iglesia, toman café, hablan cosas del Señor. Pues, amén. Podemos, ¿no? A lo mejor, poco a poco. Amén. Punto 2. Los hermanos y hermanas jóvenes necesitarán madres espirituales que hayan recibido una carga y que busquen la dirección del Señor para ayudarlos y guiarlos espiritualmente. Solo para informaros, hermanas, hay una conferencia para universitarios en Holanda, ¿no? En una semana o 2 semanas. 2 semanas, sí. Y salió la idea de no solo ir a esa conferencia, pero visitar a Berlín, porque en Berlín hay universitarios. Y han venido a Madrid, ¿no? Y entonces se diseñó un tiempo de compenetración con Berlín y visitar un par de lugares de significado histórico en la historia de la iglesia. Y entonces se abrió la inscripción. ¿Sabéis cuántos de España van? ¿Cuántos? Van 38. 38 de nuestros universitarios. Esto es sin precedente. Y van a seguir compenetrarse con los jóvenes de Berlín. Y pues, ¿no?, asistir a la conferencia en Holanda, universitarios. Hermanas, estos son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes. Ha habido labor detrás de estos 30 y tantos. ¿Por qué tanto se animaron, ¿no? Entonces, queremos que nuestros jóvenes se levanten más y más. Y las hermanas tienen una función importante en esta hora también. 4. Nuestro cuidado y amor por ellos hará que vean que lo que hacemos por ellos es de parte del Señor. Y esto abrirá sus corazones de modo que les resulte fácil recibir nuestras palabras. Por último, esperamos que muchas hermanas abran sus hogares para dar hospitalidad. Hay un ejemplo de una mujer que dio hospitalidad. ¿Alguien dijo sí? ¿Quién? Eliseo, ¿no? Sí, Eliseo. Segunda Reyes 4. Versículo 8. Dice, un día pasaba Eliseo por Sunem y ahí estaba una mujer rica que le invitaba insistentemente a que comiera. Entonces cada vez que pasaba por ahí, se apartaba del camino y comía allí. Y ella dijo a su marido, ahora sé que este varón que pasa continuamente por nuestra casa es varón santo de Dios. Hagamos un pequeño aposento alto con paredes y pongamos ahí para él cama, mesa, silla y lámpara. Y cuando él venga a nosotros podrá retirarse ahí. Lo único que faltaba era wifi. Entonces un día él llegó ahí y se retiró al aposento alto y ahí se acostó. Luego dijo a Giesi, su ayudante, llama a esta tsunamita. Es tsunamita, no la sulamita, ¿no? Tsunamita, eso es otra cosa. Y él la llamó y ella estuvo delante de él. Y él le dijo, dile, te has tomado todas estas molestias por nosotros. Eso es Eliseo hablando, ¿no? Por parte de él y de su ayudante, ¿qué quieres que hagamos por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al capitán del ejército? Entonces Eliseo preguntó que si ella quiera algo, ¿no? De rey, de parte del rey, del capitán del ejército. Escucha lo que ella dice. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que ella es muy humilde, ¿no? Es rica, pero no buscaba una referencia por parte de Eliseo al rey ni al capitán del ejército. Ella dice, yo habito en medio de mi pueblo. ¡Wow! Me tocó mucho eso. Entonces, claro, ella no era, ¿cómo se dice? No tenía hijo, ¿no? Entonces, por medio de Eliseo, tuvo un hijo. Y qué bendición, ¿no? Hospitalidad. Cada vez que haya una conferencia o un entrenamiento para jóvenes, las hermanas deben abrir sus hogares para recibir huéspedes. El resultado de abrir los hogares para dar hospitalidad es rico y muy provechoso. La hospitalidad deja en las personas una profunda impresión y les brinda mucha ayuda. Después de las reuniones, los santos regresan a los hogares y las familias anfitrionas y sus huéspedes tienen ahí más comunión y oración. Antes, ahora menos, dábamos mucha hospitalidad en Estados Unidos y muchas veces los santos venían y me decían, Jameson, hace unos años me quedé en tu casa, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Y se acuerdan de lo que comieron. Me sorprende. Yo ni me acuerdo de qué comí anoche. Pero estos santos apreciaban. Bueno, no fue mi labor. Fue Mario. Yo no cociné. Yo no les alimenté. Pero fue mi esposa. Y esta vez en Taipei. Wow, santos. Fue muy conmovedor cómo los santos se daban. Ellos, claro, Taipei es una iglesia grande, pero tuvieron que dar hospitalidad a más de 5,000 santos. Más de 5,000 santos. Y luego fuimos a un viaje de compenetración al sur, también hospitalidad. Oh, qué disfrute estar con los santos y ver estos santos. Muchos de ellos trabajan, ¿no? Y tienen que cuidar a los santos. Mi anfitriona tenía que cuidar de sus padres. Su padre acaba de salir del hospital y nos cuidó tan bien que, wow, muy, muy conmovedor. Entonces, hospitalidad. Hay un ejemplo de hospitalidad, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿quién? Sara, ¿no? Sara, la esposa de Abraham. Cuando los tres varones se les aparecieron, ¿no? Ella los convidó, ¿sí? Y uno de ellos era Cristo. Apareció aún en el Antiguo Testamento. Uno de los varones era Cristo. El punto 4 dice, un hermano que desea abrir su hogar necesita el consentimiento de su familia. No obstante, la responsabilidad de proveer hospitalidad recae en las hermanas. Si las hermanas no quieren, ni modo, nadie entra en la casa. Hay un dicho, ¿no? Que la casa de un hombre es el castillo de su esposa. La casa de un hombre es el castillo de su esposa. ¿Quién es el monarca de un castillo? ¿O quién rige el castillo? Un monarca, ¿no? Entonces, en la casa de un hombre, la que es reina es la esposa. Y la casa es su castillo. Ok, ya entendéis. Esto no está en el ministerio. Ok, el punto 3. Volvemos a Marta, ¿no? Creemos que 2/3 de la responsabilidad en el servicio de la iglesia corresponden a las hermanas. Hermanas, decís amén a esto.
Amén.
Amén. Y solo 1/3 corresponde a los hermanos. Este era el caso en Betania. En la casa en Betania había 2 hermanas, Marta y María, y un hermano Lázaro. La proporción de hermanas y hermanos era de 2-1. Necesitamos avanzar de manera enérgica y esperamos que el número de hermanas servidoras aumente. Repito que Marta exhibió muchas opiniones, mucho de su nombre natural, el capítulo 11. Pero al llegar al capítulo 12, vemos un cuadro muy bello. Marta ahí sirviendo y María amando al Señor, ¿no? Hace mucha falta el aspecto de Marta. Hace mucha falta. Bueno, paro aquí. Luego tendremos unos anuncios, pero ¿qué tal si todas las hermanas comparten, ¿no? Comparten algo, tenemos tiempo.